Quizá nos cerramos la puerta o... Muchas gracias por venir a esta sesión. Mi nombre es José Manuel Jurado. Soy ingeniero de soporte en SQL, en Microsoft. He pasado por varias fases, de la parte de on-premise a la parte de IaaS. Y ahora, desde el último tiempo, por la parte de SQL Azure en PaaS. Y además, soy Subject Master Expert en la tecnología de SQL Azure. Esta charla, como ya, bueno, está en inglés, pero es bastante sencilla de seguir, basa en la experiencia que nosotros hemos acumulado en la parte de soporte. Le comentamos que es trabajando desde las trincheras, porque normalmente es lo que hacemos en soporte, trabajar desde las trincheras, con muchos casos de soporte, muchos problemas, y lo que queremos es compartir con vosotros esos problemas, esas nuevas opciones y lo que hacemos día a día. Así que muchísimas gracias por el tiempo y sé que después de comer siempre es un buen momento para hacer presentaciones. Básicamente, las dos primeras es en relación a los sponsors. Muchísimas gracias por habilitarnos esta sesión y compartir estas experiencias. Quería, primero, en esta slide, quería compartir con vosotros primero los objetivos y lo que me gustaría que os llevarais de esta sesión. La primera es compartir las experiencias que hemos hecho de soporte, mejorar a nuestros clientes su business continuity, la mejora de negocio, el que todos los sistemas estén funcionando correctamente y prevenir problemas de performance. El primero que me gustaría compartir con vosotros sería este. Ahora lo comentamos. Las nuevas opciones que tenemos en V12 y las opciones que nos hacen salvar nuestro tiempo como DBAs. Ahora, las slides que iremos mostrando, iréis viendo todas estas opciones. La segunda es la cantidad de herramientas de soporte que tenemos de diagnóstico que puedes usar tú para ver por qué va mi servidor mal, por qué va mi base de datos mal, etc. Y la última sería los nuevos modelos de base de datos y también en la parte de la continuidad de negocio. Antes de empezar, me gustaría haceros tres preguntas. La primera es si alguna vez habéis trabajado anteriormente con SQL Azure. Que levanten la mano. Vaya, esperaba menos. Si no, si lo conocéis. Si conocéis qué es SQL Azure. ¿Sí? Fantástico. Y luego, la otra pregunta que como siempre es, no hace falta que contestéis ahora, es si habéis tenido algún problema con SQL Azure. Rendimiento. ¿Sabes? Muchos, entiendo. Perfecto, eso es bueno. Eso es bueno. Para nosotros, también. quería contaros qué es Azure como tal. No sé si a lo mejor lo conocéis, pero Azure, que es el entorno de las siglas PaaS, IaaS y SaaS. Actualmente, cuando trabajamos con SQL o trabajamos en un entorno normal, tenemos un tradicional esquema en el cual nosotros, la gente de Windows, la gente de los DBAs, etcétera, manejan todas estas diferentes opciones: aplicaciones, datos, runtime, sistema operativo, virtualización. Pero a partir de Azure, a partir de la virtualización, surgieron tres nuevos modelos en base a lo que nosotros queremos hacer y en base a las opciones que queremos que hagan, digamos, que sean más o menos automáticas. La opción primera fue infraestructuras a services, IaaS, en la cual, si os fijáis, la zona verde es lo que hace el proveedor de servicios, en este caso en Azure, Microsoft, y la parte naranja es lo que hace el cliente. La parte de IaaS, tenemos aplicaciones, datos, runtime, actualizaciones del sistema operativo, lo hace el propio cliente, y la virtualización, lo que es por debajo la máquina como tal, es lo que hace Microsoft. La parte de PaaS, Platform as a Services, es como donde está SQL Azure ubicado. Es que nuestros clientes solo se preocupan por la parte de aplicativos y datos y el resto SQL lo hace por sí solo o por el sistema que tiene. Tanto actualizar la versión de SQL, hacer los backups, mantener el sistema operativo, el storage, network, etc. Y por último es SaaS, que es donde realmente te conectas a un servicio. Es como si el Office 365 es un servicio SaaS, que es básicamente conectas, descargas los correos, haces tu trabajo, trabajas con SharePoint, pero realmente no tienes básicamente de usarlo, no hay otra opción. Por eso es importante que cuando hablemos, cuando trabajéis con la nube, en este caso, siempre tengáis esas tres. Importante también que cualquier pregunta que tengáis, por favor, levantar la mano. Esto es una sesión abierta a compartir experiencias. La otra slide que me gustaría compartir con vosotros sería una gráfica en la cual muestra desde el mayor coste que se obtiene hasta el menor coste, y la parte baja nos informa de el mayor control que tenéis, que va a dar a nuestros clientes hasta el menor control. Por ejemplo, una máquina SQL Server en vuestras oficinas, vosotros tenéis el control de la máquina, tenéis el control del sistema, del cluster, el always on, etc. Eso es todo bajo vuestro control. Cuando empezamos a usar otros servicios, por ejemplo la virtualización, la virtualización empieza a que tenemos una máquina que gestionamos en un sitio o en la misma oficina, pero esas máquinas están ejecutándose dentro de otra máquina, con lo cual el sistema de cómo se mantiene es diferente. La siguiente parte son las infraestructuras a services, en la cual nosotros creamos, a través del portal, creamos una máquina virtual, que en un par de minutos, 5 o 10 minutos, tenemos una máquina, o bien podemos tener en 15 o 20 minutos también todo un entorno always on montado con un directorio activo, gracias a las plantillas que tenemos en nuestra plataforma, en el portal, y básicamente trabajar. Accedes a tu máquina como si fuese en tu oficina, etc. Y luego está la última opción, que es el servicio manejado, en la cual, si os fijáis, vamos perdiendo el control. Más que el control, es que muchas cosas que hacemos del disaster recovery, de alta disponibilidad, todo eso ya va implícito en la parte de SQL Azure. No hace falta que pensemos en tengo que montar un disaster recovery, no. Ya está montado. O sea, te reduce muchísimo tu tiempo para dedicarte realmente a lo que es la lógica de negocio. Esto es importante porque es la base de todo entorno cloud. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? La agenda. La agenda es, quería hablaros de cuatro puntos principales, sobre todo comparado con la V12, la nueva versión. ¿Alguno ha trabajado con la versión anterior, V11? Y es, ¿no? ¿Ya estás trabajando todos con la V12, la nueva versión? Sí. Me gustaría explicaros qué diferencias existen con la V11, la versión anterior de SQL Azure. Los nuevos modelos de base de datos. Tened en cuenta que con SQL Azure nosotros no compramos servidores. No coges una máquina con unos determinados CPUs, haces DTUs. Ahora luego lo iremos viendo. Compras una capacidad de CPU, una capacidad de memoria en base a un concepto llamado DTU, Data Throughput Unit. Ahora os explicaremos después. Realmente, dependiendo de tu performance, dependiendo de tu base de datos, dependiendo de lo que vayas a hacer, pagarás más o menos dependiendo de tu uso. Y de ahí otros servicios añadidos. Luego tenemos los improvements, las mejoras que tenemos. En la parte de la V12 se han incluido muchísimas opciones nuevas y muchísimas mejoras, tanto en conectividad, como en el motor de la base de datos, como en la seguridad y como en las herramientas que disponemos. Muchas de ellas las habéis visto ahora. Query Data Store, con el 2016, lo tenemos en SQL Azure. El Disaster Recovery, que ha hablado mi compañero esta mañana, Enrique, ya está montado también. No hace falta que lo monte, ya está montado por defecto. Y luego la alta disponibilidad y el disaster recovery, que también me gustaría compartir con vosotros, que vierais qué opciones tenemos en SQL PaaS o en SQL Azure, en entorno PaaS, en relación a estos dos puntos. Diferencias con la V12, con la V11. No sé si a algunos os suenan conceptos como vecino ruidoso, una base de datos. ¿Os suena el vecino ruidoso alguno? ¿No? En la versión V11, cuando se montó, era, tú tienes una instancia de SQL, porque al final lo que hay detrás es un SQL Server, tienes una instancia de SQL con una CPU, una memoria, y ahí los clientes se añaden a esa instancia como bases de datos, y ese servidor que está ahí lo que hace es gestionar la base de datos, recibe peticiones, va atendiendo y va usando la CPU, la memoria, dependiendo de las peticiones de todos sus clientes. Lógicamente los clientes no se ven entre ellos, pero sí que se manejan esas bases de datos. ¿Qué pasaba con los vecinos ruidosos? Pasaba que si un cliente usaba mucho más o hacía una petición muy grande, a su cliente, al otro que estaba también trabajando en la base de datos, le afectaba su rendimiento. Con lo cual, por eso en la V11 no podíamos garantizar el rendimiento. Solamente garantizamos lo que era la disponibilidad. En V12 lo que hemos hecho es que cada vez que tú creas una base de datos, se crea una instancia de SQL Server en una máquina virtual, dependiendo de los DTUs, es decir, de los modelos de base de datos que has elegido, y se crea una instancia solamente para ti. Con los conceptos de, pues lógico, al final es todo CPU, memoria, storage. Tenemos, nada más pasar de V11 a V12, nuestras estadísticas nos dicen que mejoramos un rendimiento de entre un 20 y un 30%. Antes teníamos menos rendimiento y ahora mucho más. Antes, en la V11, accedíamos a través de un concepto que se llama proxy. Realmente no tienes un servidor detrás, no hay un servidor que responda. Cuando creéis un servidor, que ahora lo veremos, no hay un servidor físico detrás. Hay un montón de máquinas distribuidas con unos nombres muy raros que tú, al crear nuestro sistema, decide dónde colocar la base de datos. Y no solamente coloca la base de datos, coloca 3 copias de tu base de datos. Eso significa que ya por defecto tienes alta disponibilidad. Significa que si una de las copias se estropea, yo hubiese capaz de restaurarlo en otro sitio. Con lo cual, esa es una ventaja bastante interesante. Cuando hablamos de conexión directa, significa que conectamos a través de un proxy, y ese proxy hacía las opciones de buscar qué servidor, entre la amalgama de servidores que tenemos, dónde estaba mi base de datos. Ahora la conexión es mucho más directa. Lo que hacemos es que, al tener una instancia por base de datos, ya la conexión es directamente contra la instancia. Se mejora rendimiento y se mejora muchísimo la conectividad. La latencia baja muchísimo. Hay una cosa también importante que depende del cliente. Si te conectas desde fuera de la oficina, si te conectas directamente desde Azure o desde fuera de Azure, la conexión, y esa conexión directa es diferente. Se puede hacer un proxy, una conexión directa. Ahora con la nueva versión podemos dar garantía del rendimiento. Es mucho más predictivo. Básicamente el rendimiento es un resource governor. Para que, como sos DBAs, resource governor lo conocéis. Pues básicamente la instancia tiene un resource governor detrás que te dice cuánta CPU, cuánta memoria va a poder usar dependiendo de tu modelo de base de datos. Y ahora empezamos a hablar de los DTUs, de lo que se compra cuando coges una base de datos, que es Data Throughput Unit, que es la capacidad, es como los caballos de potencia. Es decir, la suma de la CPU, memoria y storage o almacenamiento será el concepto de DTU. Para mí un DTU es esto. No sé si lo veis bien. Un DTU es cuando te dicen, vos, he usado el 80% de DTUs. Básicamente lo que te dice es que has usado el 80%, el máximo, o bien por CPU percent, es decir, el CPU, de almacenamiento o de transaction log. Básicamente es eso. No hay mucho más. O sea, no es un concepto ahí, no. Básicamente es que de esos parámetros, uno de ellos ha sido el 80%. Y ahí es donde tienes que identificar dónde está tu problema de rendimiento. O básicamente hay gente que no que arriesgue, sino que va muy al límite y deja tu servidor, paga poco por el rendimiento que él espera. Luego, dentro de esta charla, veréis el concepto TIP, que son conceptos, cosas que podéis directamente, cuando ya instaláis creáis una base de datos en SQL Azure, las diferentes vistas dinámicas nuevas que tenemos. Tenemos una que se llama DB Resource, que se ejecuta directamente contra la base de datos, y podéis ver cómo va por día y por hora, cada 15 segundos, cómo va tu máquina, cómo va tu SQL, cuántos CPU está usando de memoria, de CPU, etc. La otra que tenemos es otra a nivel de instancia, que es Resource Stat, que nos da información cada 5 minutos. Y por último, tenemos una que se llama Elastic Pool, que ahora os contaré después que es un Elastic Pool, que da información sobre las bases de datos elásticas, y luego también otra vista que me encanta, la verdad que es súper interesante, que a lo mejor la conocéis, es la vista dinámica del sistema operativo. La cual, con esos contadores, puedes obtener de una base de datos en SQL Azure, puedes ver el rendimiento por lazy writer, transacciones por segundo, es decir, una auténtica información brutal para poder conocer cómo va vuestra base de datos. El concepto elástico es, en el SQL Azure, el principal forma de hacer es comprar una base de datos. Tú le dices, voy a hacer una base de datos, voy a ser estándar, basic, estándar, premium, que unos determinados DTUs que tienen a su vez, esos DTUs son CPU, memoria y almacenamiento, y pagas por eso. ¿Qué pasa si yo tengo constantemente algunos picos? Es decir, voy al 100, bajo, luego subo. ¿Por qué tengo que seguir pagando por una premium, por ejemplo, si a veces no tengo ese pico? El Elastic Pool lo que hace es que tú creas, al final es como un servidor donde tú metes muchas bases de datos y aplicas un DTUs, un máximo del nivel de DTUs. Y esas bases de datos comparten ese DTU, comparten esa CPU. Es como si fuese un servidor de SQL Server, el típico que tenéis en la oficina. En vuestra oficina es un servidor de SQL, muchas bases de datos y cada uno usa lo que puede. Otras cosas importantes en diferencia con la V11 es que somos capaces de restaurar. Antes, cuando un cliente perdía su base de datos o la borraba de forma errónea o por equivocación, nosotros no ofrecíamos el servicio de recuperación, con lo cual tuvimos muchas quejas. Ahora en V12 tenemos la opción de poder, yo me equivoco, borro mi base de datos y recupero a través del portal, no tengo que hacer nada más. No tengo que preocuparme por los backups porque ya los tengo. Tenemos unas cosas nuevas, es el DAC. No sé si lo conocéis. El DAC es nuestro conexión dedicada, que tenemos un hilo que nos podemos conectar a un servidor en caso que tengamos un problema de rendimiento, tenemos que matar la base de datos o porque la instancia no responde. Y tenemos un montón de nuevas Dynamics Management View que nos permiten conocer de muy buena mano todo lo que hay detrás, de cómo funciona mi base de datos, de cómo está trabajando. Otra de las mejoras que tenemos y que antes no disponíamos en V11 son las tablas de tipo heap. Antes no podíamos crear sin cluster, ahora sí. Luego también tenemos el max DOM mayor que uno. Eso significa que vuestras queries pueden trabajar con más de dos cores al mismo. Una query puede trabajar con más de dos cores o dependiendo de lo que haya detrás de los DTUs, lógicamente. Antes con V11 solamente trabajamos con uno y por eso también tenemos nuestros problemas de rendimiento. Cuando yo comparo con mi on-premise, a ver cómo encuentro, y lo veía aquí, tenía una cierta diferencia. Y luego una cosa que la verdad que es una pasada, es el SQL Data Warehouse. No sé si conoces algunos el PDW. ¿Conocéis esta herramienta? ¿Sí? Pues el Data Warehouse es un entorno de trabajo paralelo con muchísimos servidores. Es algo como tienes una instancia y por detrás un montón de máquinas respondiendo ante la carga. Imaginaros tener eso mismo en Azure. Lo tenemos. Eso significa que podéis hacer inserciones de 100.000, 200.000 registros en muy pocos segundos, hacer lecturas, y la verdad que es algo que es brutal. Si tenéis la oportunidad, ya lo podéis usar en Azure y pagáis por lo que usáis, no pagáis por cobrar el servicio y aquí todo este dinero. No, pagáis por el uso que tenéis. Lo podéis quitarlo y se deja de pagar. La verdad que si tenéis tiempo, por favor, probadlo. O sea, seguro que no os va a defraudar. Otras mejoras que teníamos en SQL, la versión 11, si aún no lo conocéis, es que tú cuando te conectabas al SQL por la forma en cómo está desarrollado, al conectarte a través de una base de datos, al no tener un servidor, no podías tener acceso a las bases de datos de vuestro servidor que definíais. No los podíais, no había forma. Tenías que desconectarte y conectarte. Ni el Linked Server funcionaba para eso. ¿Qué es lo que tenemos nuevo? Tenemos lo que se llama Remote Query. Somos capaces de que aplicando un mecanismo que ya está disponible, podemos desde una conexión de SQL conectarnos a otra base de datos, obtener datos o bien filtrarlos, unirlos, indexarlos, muchísimo. Eso es otras opciones que han venido en V12 y que se pedía muchísimo, porque tener una base de datos maestro, por ejemplo, y tener varias oficinas con datos, eso era un poco complicado con la versión anterior. Y ahora sí que la disponemos. Luego, como os comentaba, cuando borramos una base de datos, pues podemos recuperar. También, si borramos, esto es otro tip, otra experiencia muestra es que cuando tú borras un servidor, si intentas usar el mismo nombre, no te va a dejar hacerlo. Con mínimo de 5 días. Eso es por la propia naturaleza que tenemos en su sistema, que estamos mejorando, pero no podemos reusarlo. Es básicamente un pequeño tip. Luego, otra de las cosas que piden muchos nuestros clientes es el ¿por qué no está Legend? ¿Por qué no lo tengo? Vale, tenemos opciones. La primera opción es nuestro Elastic Jobs. Significa que tú tienes una query y puedes ejecutar esa query con todas las bases de datos que quieras. Es un entorno programado. La verdad es que está muy bien y puedes ayudarte a hacer operaciones de mantenimiento. Acordaros que los backups ya no hace falta. Casi todas las tareas programadas son backup, reindexación, ahora contaré un poco de las reindexaciones. Luego, otras cosas que tenemos es, vale, no tenemos Agent, pero a través de Linked Server sí nos podemos conectar. Yo puedo conectarme a un entorno de SQL Azure o Integration Services y hacer el proceso, el mismo que estoy haciendo en la oficina. Con lo cual, no hay mucho más hasta que tengamos una opción que... Y luego, muchas otras opciones que tenemos son los worker roles, es decir, definir tu propio desarrollo, definir tus propias tareas de mantenimiento. Hemos dividido la parte buena. Ahora venimos a la parte mala. Es comparar, ¿cómo se compara? Venimos de un entorno V11, donde era un entorno compartido. Compartido en el cual tenías una instancia, muchas bases de datos y cada uno ahí usaba lo que podía. Con los nuevos modelos y el concepto de TU, saber cuál es tu modelo en la migración es complicado. Es complicado, no porque una base de datos tenga 10 gigas con una basic o estándar 1 va a ser suficiente. Entonces, la mejor forma, nuestra recomendación, después de muchos casos de soporte, es probar. Coger vuestra base de datos, hacer un export, importarlo con las herramientas que tenemos automáticas, se crea la base de datos, el nuevo modelo, escalamos y a trabajar y a probar la aplicación. Y de ahí, con las herramientas que disponemos, con las herramientas que existen, podemos determinar si es el database tier es bueno, malo o tenemos que mejorar. La verdad que es, además, el escalado es muy fácil. Es la propia naturaleza de Azure, si sois desarrolladores, veréis que en un momento dado, si yo necesito más aplicaciones, más copias de mi aplicación funcionando, es decir, le quiero 50 instancias. Aquí lo mismo, aquí yo quiero pasar de un estándar hoy a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, quiero pasar a un basic y mañana, o dentro de una hora, a estándar. Yo pago por estándar, pero luego lo cambio a basic de nuevo y pagarías por hora, por los minutos que vas consumiendo. Cuando hacemos esta migración, sobre todo importante, lo conocéis, que es actualizar estadísticas. Ha estado hace un poquito Enrique hablando de las estadísticas. Ha visto lo importante que son las distribuciones estadísticas. SQL Azure no hace estadísticas por ti, no actualiza las estadísticas. Conocéis que SQL por debajo, cuando supera el 20% de cambios, lo hace de forma automática, pero lo hace pero con una muestra simple, no con toda la tabla, con lo cual la distribución puede ser diferente. Entonces, la recomendación que hacemos es tener una herramienta, un proceso, lo que fuera, para actualizar estadísticas, regenerar índices y luego, lógicamente, revisar los índices que faltan. Ahora nosotros estamos trabajando en dos vías. Estamos a nuestros clientes migrándoles de V11 a V12 automáticamente. En un momento dado recibes un correo diciendo al administrador de la suscripción te vamos a migrar de V11 a V12. Podéis posponerlo hasta que se hagan las pruebas, lógicamente. Cuando tú migras a V12, aunque es muy transparente y la verdad que no hemos encontrado problemas de cuando V12 haya sido el problema, el problema que ha causado un problema de performance en la aplicación, podéis posponerlo, dejarlo para después y esperaría hasta que se decida hacerlo. Llegará un momento en que se obligará a hacerlo. De igual manera, a partir del 12 de septiembre se han empezado a migrar las bases de datos web y business que tenemos de V11 a Basic Standard en base a unos parámetros de tamaño. Y hay dos cosas más. Es, al ser la conexión tan directa, es necesario, no sé si conocéis el Retry Logic, la política de reintento. ¿La conocéis alguno? ¿No? Cuando te conectas con SQL, Azure, al estar situado en a pasar por varios servidores, por varios gateways, puedes tener problemas de conectividad y tener que esperar. O, como nosotros tenemos un sistema de balanceo de carga a través de otras máquinas que tenemos, tu base de datos puede ser movida de un sitio a otro. es normal, es un comportamiento esperado. Esa política, ese mantenimiento que dura no más de un minuto, puede llevar a que durante un minuto no te puedas conectar contra la base de datos. O, por ejemplo, las nuevas actualizaciones. Vosotros lo sabéis, qué es lo que pasa cuando tenemos que buscar una ventana de mantenimiento. Esa ventana de mantenimiento nos hace que tenemos que parar la base de datos. Nosotros lo que intentamos es que en menos de un minuto los scripts que sean necesarios para actualizar la versión se hagan en menos de un minuto. Es un gran challenge, un gran objetivo, y casi siempre lo conseguimos. Casi siempre. A veces tenemos algún problema. Y ahora, desde las últimas semanas, estamos teniendo muchas mejoras, con lo cual estamos a veces reconfigurando más dos o tres veces al día. Y una vez que movamos a V12, que no es posible volver atrás, porque los metadatos que hay en la base de datos master es ya diferente a la V11. Algunos también, el bulk copy también funciona. Los bulk copies también funcionan en Azure. No cargamos datos ficheros, lo tenéis que hacerlo con BCPs, pero sí que cargamos datos. Trabajando con tablas temporales, lo conocéis, creamos una tabla temporal con muchos registros y hacemos inserción masiva contra una tabla. No sé si conocéis el concepto federaciones. ¿Lo conocéis alguno? ¿Qué es federaciones? Perfecto. Las federaciones es un concepto de que ¿por qué tengo que crearme un servidor de 40 procesadores con 180 GB de RAM y 50 teras de información? ¿Por qué no me creo una base de datos o múltiples bases de datos que en base a un parámetro o un valor puedo usarlo de diferente manera? Y puedo crear la distribución, que es una federación, es decir, a partir de un valor puedo usar varias bases de datos. Eso mejora a nivel de coste y a nivel de performance, porque básicamente solo vas a usar la base de datos que necesites. Con eso, el concepto en este entorno es lo que llamamos las federaciones. Las federaciones, a partir de la V11, también han desaparecido y se crea una cosa que se llama Sharding Framework, que es la opción de compartir. A través de una clave, es un framework, es un desarrollo propio que se ha hecho en Microsoft. Ese framework, en base a unas claves, puedes usar las bases de datos. Es el por debajo, puede crear la base de datos que tú quieras, tú puedes cambiar el database tier, puedes hacer lo que quieras, y por debajo es casi transparente. Los backups se hacen automáticamente, hay un disaster recovery, y lo que hay que encargarse es de mirar la performance. Y los que veremos también de V11, lo malo, también hemos perdido, tenemos, aparte del Management Studio, hemos perdido el HTML. Antes teníamos una pequeña pantallita, un programa que nos permitía manejar la base de datos. Ahora lo hemos perdido, pero espero que en unos meses tener un mucho más potente en el que estamos trabajando. Y bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta en relación a esto, me gustaría hacer una pequeña demo en base a las vistas dinámicas que disponemos en el entorno. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues, pequeño. Principalmente, como veis, al conectarte a una instancia de base de datos es muy simple. Es usar el servidor que te asigna o poner uno propio tuyo. La autentificación ahora mismo es SQL, y ahora, desde hace aproximadamente 2 meses, tenemos autentificación Windows a través de del directorio activo de Azure, que se enlaza con el directorio activo de vuestra oficina. Lo cual, ya antes en V11, por ejemplo, eso no era posible, y con V12 ya podemos conectarnos a través de la seguridad. Para conectarnos a través de la seguridad del directorio activo, ahora os contaré, tenéis que instalar el Red Framework 4.6 y el 2016. Vamos a conectaros un momento. Vale. Tengo aquí mis bases de datos con diferentes... Como siempre, cada base de datos, acordaros que es una instancia. Y para mí, por ejemplo, vamos a coger QUser, que es la base de datos que tengo, por ejemplo. digamos. Antes, una de las grandes diferencias que tenemos con V11 es que antes no podíamos saber, por ejemplo, cómo estaban funcionando los workers, cómo estaban funcionando las tareas o el rendimiento de nuestra query. Por ejemplo, una de las cosas que para mí es algo vital es esto. Ahora mismo con esta query, a ver si puedo moverla, aquí. Si fijáis, tengo lo que es el buffer caché, el Azure Writer. Tenemos un montón de nuevos componentes que puedo ver cómo está funcionando mi base de datos. He tardado 2 minutos en crear una base de datos y a partir de ahí puedo funcionar y conocer cómo va mi base de datos. Antes eso no lo podía tener. No me lo ofrecía el V11. Puedo saber cómo va funcionando mi Lysol Writer, cómo va funcionando los diferentes elementos que tengo de mi base de datos. Otro de los elementos que no disponíamos en la parte de SQL era cómo estaba distribuido mi memoria. Ahora, a partir de ahora, puedo saber dónde está ubicada. Antes eso en V11 tampoco lo sé. Sé que esto es muy simple cuando trabajamos en on-premise, pero en un entorno PaaS, donde tú no estás decidiendo qué CPU, lo pagas por DTUs, pero no estás decidiendo qué usas. Eso es una auténtica, la verdad, una auténtica pasada. Luego hay muchísimas más cosas a través de los memory clears, por ejemplo. O bien, otra de las cosas que no teníamos era, por ejemplo, conocer el trace status de nuestras bases de datos. Si os fijáis, estos son los... Vaya hombre, a ver si puedo reducirlo un poquito. Y puedo moverlo. Ahí. Esos son los tres estatus que tenemos definidos en la instancia de SQL. He creado una base de datos, 2 minutos, tengo ya un montón de trace flags, algunos, lógicamente, es propio de la naturaleza de SQL Azure. No puedo, por ahora, la versión 12, no puedo añadir nuevos trace estatus, los famosos 118, 117 que todos conocemos, que nos habitan a través de las tablas temporales, pero esto ya es posible. Y, de hecho, también puedo lanzar un check alloc, un check de database. SQL Azure ya te asegura de que no vais a tener corrupción, porque tenemos 3 copias. Y el mecanismo que tenemos en V11 es usando SQL Always On. Con lo cual... Sí, perdón, es Always On. Always On. Always On. Antes, en la versión anterior, trabajamos con otro mecanismo, que era a través del Service Broker, y ahora lo tenemos a través de Always On. Tenemos 3 copias, incluso en Premier, en Premium, base de datos Premium, tenemos incluso 4 copias de tu base de datos. Con lo cual, por ahora no se ha dado ningún caso de corrupción a nivel de almacenamiento. Con lo cual es otra garantía mayor con SQL. Más, la última que, por ejemplo, podría compartir. Otra cosa que los que hemos trabajado con V11 agradecemos en demasía es poder truncar mi log, por ejemplo. Poder truncar tu log. O ver las tags, el espacio usado por mi base de datos. Tenéis un montón de nuevas vistas que, la verdad, es algo que emociona. Vamos a saltar la demo y vamos a ir a la parte... Entender que ya digo que hemos creado una base de datos 2 minutos, tenemos el control, hemos pagado por un DTU, pagamos por lo que usamos, backups completos, alta disponibilidad. Lo que nos tenemos que encargar es de performance y controlarlo. Nuevos modelos de base de datos. Ahora hemos cambiado de V11 a V12, hemos cambiado de Basic Standard y Web y Business. Como comentaba al principio, es complicado saber cuál es el mejor método, pero hay que testearlo. Tenemos unos nuevos premium que se llaman P6 y P11. Ahora os contaré qué capacidad tienen. Y tenemos la Selective Pool. Aquí tenéis una cifra, una gráfica sobre qué significa Basic Standard Premium con los diferentes modelos. Por ejemplo, yo, si tengo una base de datos pequeñita de usuario, puedo usar 2 gigas y contratar una Basic. En base que tengo los DTOs, 5 DTOs. De ahí tengo que mi point time de restore, es decir, hasta cuánto puedo recuperar yo automáticamente, es 7 días. Hasta el disaster recovery lo tenemos. Hay una cosa que se llama georestore. Georestore significa que puedo restaurarlo en cualquier ubicación. Es decir, yo hoy se cae Western Europe, o sea, el servidor que tenemos en Western Europe, en el oeste de Europa, somos capaces de recuperarlo en el norte de Europa. Con lo cual, fijaros la capacidad de disaster recovery que tenemos ante eso. Aparte, ahora os comentaré que se llama la georreplicación. Una cosa que estamos, que la verdad que es lo último que ha llegado, ha sido las tablas en memoria, que viene con el 2014. Veis que pues ya somos capaces, lógicamente, al ser de este modelo, dependiendo del modelo base de datos, tendrán más capacidad o menos capacidad, y lógicamente el precio es diferente. Las sesiones que tenemos, los logins que tenemos y los requests que tenemos. Todo eso compone que dependiendo de lo que... Esto es decidir cuál es el mejor método de base de datos para mi negocio. Y podemos crear 150, 200, 300, la que sean necesarias. Dos puntos importantes también es la georreplicación. ¿Qué significa georreplicación? Los que trabajáis con Always On sabéis que tienes una copia, una primaria y tenéis una secundaria. Pues aquí lo mismo, tenemos una copia réplica y una secundaria en otro data center diferente. Y si lo contratamos estándar, tenéis la opción de sea offline. En caso de que tengamos un problema, tú puedes. Ahora mismo tenemos un balance automático, es decir, no hay un failover automático, hay que hacerlo manualmente. Es cortar la replicación y podías usar la otra base de datos en pocos segundos. La georreplicación online, hasta 4, significa que tienes 4 copias de tu base de datos situadas en otro data center. Y esas 4 son accesibles de solo lectura. Imaginaros una aplicación de reporting. Trabajamos con online, con offline, mientras que yo sigo trabajando con mi transaccionalidad, sin tener más problema con eso. Y eso, ya digo, es darle 2 botones. El resto son los DTOs, lógicamente va por tamaño, hasta 1 tera de base de datos. Hay poquitos clientes que usen 1 tera, muchos lo que hacen es distribuirse la carga, crear una base de datos para conceptos o maestros o lo que sea. Luego, cuando ya superas tantos volúmenes, la opción de Data Warehouse es lo que realmente aplica en estos momentos. Sí. Sí. Son 2 instancias diferentes, sí. 2 bases de datos diferentes.
O sea, tú de la aplicación atacas a... Entonces es que tienes que...
Tienes que decir, exactamente.
Online,
si exacto. Exacto, exacto.
Pero si quieres luego hacer... O sea, si te cae la online, que quieres hacer la offline, no tienes la posibilidad de hacer un...
Un failover, te llamas. Failover. Sí, failover. No, ahora mismo no tenemos esa opción. Pero ten en cuenta que es difícil que ocurra. Te cuento, porque tenemos 3 copias. Es decir... En un mismo data center, si una, por cualquier casualidad, ten en cuenta que son, tienes un cluster donde están, tienes un data center, ¿vale? Data centers están distribuidos por cajas donde están los servidores. Cada servidor tiene una base, cada caja de servidores tiene una copia de tu base de datos, ¿vale? Tienes aquí 2 copias, 3 copias, 4 copias, 5 copias, hasta las 3 copias. Si se cae este cluster por cualquier motivo, eres capaz, SQL Azure va a hacer automáticamente tu failover. Es decir, contra tu data center, vas a ver que se ha desconectado y se ha conectado de nuevo. O sea, eso va por defecto. Ahora, si tú quieres tener un segundo mecanismo de que se cae todo el data center o quieres usar para reporting, por ejemplo, tú puedes hacer que crearte otra copia de tu base de datos y pasarla a otro data center. Si por cualquier motivo ese data center por completo se destruyera, una bomba nuclear, yo qué sé, cualquier cosa, no lo sé exactamente ahora mismo, somos capaces de romperlo y trabajar con eso, con los mismos datos que tenías en la copia anterior. O sea, tenemos como dos mecanismos de alta disponibilidad. Eso, la verdad, que te garantiza muchísimos rendimiento y muchísimas cosas. Además, varias copias. Hay, por ejemplo, clientes que lo usan con diferentes países o diferentes zonas. Hace una copia para China, otra copia para... Sí. Exactamente. Con lo cual, con Traffic Manager, que es un servicio también que, dependiendo del país, de la IP que venga, te redirecciona una IP, o sea, a una aplicación a otra. Pues lo mismo, esto lo que haría es que tú le dices, no, esta copia de datos, pásalo al norte de Europa, o a esta China, esto a Latinoamérica, donde sea, de los data centers que tenemos. Y eso te haría tener un segundo mecanismo. O sea, por defecto, SQL Azure, la verdad que con esas tres copias, hace failover automático. O sea, no tienes que preocuparte por alta disponibilidad. Eso sí, la desconexión se va a producir, eso es porque es así. Vale. Pero muchas gracias por la pregunta. Las bases de datos elásticas. Lo mismo, lo que comentaba antes. Esto es un diferente concepto, voy a ir un poco adelantando. Tenemos tres conceptos, Basic, Standard y Premium. Lo que hace básicamente es que tú puedes colocar un montón de bases de datos en un concepto de elástico. Y esas bases de datos pueden usar las DTUs que tú hayas contratado. Por ejemplo, un cliente español está usando 1.500 DTUs. ¿Qué significa? Él puede meter hasta 50 bases de datos para usarlas en ese servidor, en esa base de datos elástica. Si una base de datos llega a las 1.000 DTUs, él solamente paga por la elástica, no paga por cada base de datos que defina, sino que paga por el concepto de DTU que tiene. Es lo que es el concepto elástico. Con lo cual... Es como, la verdad que un concepto elástico es como si tenemos un servidor con múltiples bases de datos ubicadas y que usa los recursos dependiendo de lo que tú pagas. Esto es un concepto, es una... Sí. Justo. Sobre todo se llaman los ICVs o algo así, ¿no? Que empresas que dan servicio a múltiples clientes, aplicaciones Java, por ejemplo, PHP, que son clientes que no usan mucho las bases de datos, tú puedes, en vez de pagar una base de datos S0, lo que haces es un elástico, pagas por elástico y ya puedes limitar por base de datos. Pero sí, es eso. Y además puedes bajar a escalado, subir, puedes hacer múltiples cosas. Por eso la gráfica es muy, muy sencilla. Aquí en este caso, si veis, la utilización de DTUs, estamos aquí, luego vamos subiendo y los picos son impredecibles. Pero SQL Azure puede permitir eso. Me queda poco tiempo, pero voy un poquito más rápido. Conectividad, igual. A nivel de conectividad tenemos un montón de cosas nuevas. Por ejemplo, cuando estamos trabajando, para mí, para los DBAs, a mí me gusta mucho más esta parte. Sabéis que cuando se define una conexión tiene un parámetro, una propiedad que se llama estadísticas, y esas estadísticas contiene la información de todo lo que podemos sacar con las SES Statistics, es decir, todo lo que tenemos con SES Statistics a través de una conexión, una aplicación por defecto puede hacer ese control de performance. Las políticas de reintentos son muy importantes en V12, es muy 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 importante. Hay que saber que puedes tener que tu base de datos en un momento dado pueda dejar de responder, reconfigurarlo, etc. Otras cosas buenas que tenemos con V12 son la cantidad de cosas nuevas que tenemos en el motor. Sé que esto ya está todo en on-premise, en los servidores que tenemos, pero podemos usar XML, soportamos full text, bases de datos autocontenidas, tablas particionadas, column store index, en memoria, e incluso integramos TLR en un entorno PaaS. Para mí es también muy, muy importante. Si alguno queréis migrar vuestros entornos de WebAware, de servidores de SQL, Hyper-V, máquinas, tenéis una URL que se llama DTU Calculator, que lo que te va a hacer es decirte qué DTUs necesitas para tu base de datos o para tu instancia. Podemos sacar con las vistas, podemos sacar los deadlocks. Tenemos ciertos problemas con vistas dinámicas. Aquí era un ejemplo de cómo sacar un deadlock, pero no tengo tiempo, pero porque quiero enseñar alguna cosa más. Trabajamos con compatibilidad 120. Si alguna vez tenemos algún problema de rendimiento, como se ha pasado con algún cliente, podemos cambiar la compatibilidad. Es decir, OnTurnoPass cambia mi compatibilidad a la anterior versión para la distribución de esas estadísticas. Sigo. Seguridad. Otra de las cosas que tenemos que ha venido nuevo con el 2016 es todo esto. Es Row Level, Dynamic Data Masking, SQL Auditing y Threat Detection, que esto es que no me puedan hackear mi servidor. Ahora, más que el servidor, el aplicativo. Tenemos Transparent, bueno, esto se resume, aparte del acceso directo, del acceso al directorio activo, hay clientes que usan GreenSQL, es una herramienta de terceros, que lo que hacen es ocultar, se conectan todos, la conexión solamente se establece de un punto al SQL Azure, y las aplicaciones pueden estar situadas en cualquier sitio, lo que hace es un proxy. Esto es, en resumen, lo que tenemos en seguridad, montado también con el 2016. Tenemos protección de no mostrar a nivel de fila, protección de no mostrar a nivel de columna a través de un certificado o a través de una función muy simple. Podemos ocultar toda esta información y aparte, por último, podemos encriptar incluso los ficheros si tenemos trabajando con altos niveles de protección. Podemos encriptar los MDFs y los LDFs. Audiotado. Antes, en la V11 no teníamos información de cuántas queries iban trabajando, qué estaba pasando. Con el auditado podemos tener quién se conecta, dónde se conecta, qué hace, qué deja de hacer, la query, tiempo de rendimiento, de respuesta, qué ha causado. Toda esa información la tenemos de una forma de activarlo. Y sin carga sobre el SQL, porque al final lo que se hace es ir a través de un proxy. O sea, se conecta, entra por un proxy, ese proxy recoge los datos y redirecciona tu conexión. Y no afecta a tu base de datos. Con lo cual, tenéis una auditoría en nada. Este es un ejemplo de provocar un injection. Esto es lo que yo recibiría cuando defino una auditoría y cómo puedo decirle que me ha intentado cambiar o entrar en mi entorno. Esto es un ejemplo de un caso real de soporte. Cuando tú te conectas a través de un gateway, que es el. Tú te conectas a tu servidor, tú le pones mi servidor.database.windows.net, él se conecta a un gateway y al final esto es una SQL, está auditado y lo que hace es va aquí, a un servidor que es donde se almacena realmente la auditoría. Y bueno, herramientas. Todas las conocéis que ya os han estado explicando y creo que. Tenemos Query Data Store, que lo habéis visto antes. Ya con el 2016, fijaros, puedo en paz trabajar con un 2016. Eventos extendidos, igual, podemos montarlo. Definir lo que queramos. A nivel de rendimiento y performance, es algo, estas dos opciones son necesarias. Index Advisor, tenemos una herramienta que nos dice los índices que nos faltan y que, sí. Sí. Ya está en 2016. Sí, está evolucionando. Sí, pero ya está en Impass, ya está montado. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí. Voy a responder sí y no. El no es porque SQL Azure viene del mismo raíz de SQL Server, pero es una versión diferente. ¿Vale? Pero lo que hacemos es que como SQL Server está haciendo muchas cosas y SQL Azure y IaaS está haciendo muchas cosas, casi todo es el mismo código, un troncal. Con lo cual, ahora mismo lo que vemos hoy en Azure, lo que vemos hoy, mañana esto estará totalmente anticuado. No te puedo contestar si lo que tenemos ahora es lo que hay. Hay publicación documentación pública, que es donde está la información. Yo lo recomendaría a través de PAS. Sí, porque montar la base de datos es muy rápida, puedes hacer pruebas y si no te gusta lo tiras. Y el motor, al final el Query Data Store es un elemento más del motor, igual que los eventos extendidos. Antes teníamos el profiler que ya está marcado como deprecado, era algo que teníamos un problema porque se metía entre medias y nos generaba mucha CPU. Yo he tirado servidores. O sea, yo he sido el primero que he tirado servidores de SQL. Algún cliente se acordará de mí. Lo he tirado, sí, sí. A ver, tenía que hacer algo y tenía que verlo. Con Extended Events, al estar dentro del motor, el rendimiento no se nota. O sea, te puedo asegurar que no notas que tienes una auditoría montada. Y yo, jugar en PaaS, puedes jugar perfectamente, ¿eh? Eso no te cuesta nada. Con tu MSDN puedes crearte un servidor ya. O sea, no sé cuánto tenemos aplicado en MSDN, pero con tu cuenta de MSDN puedes crearte un servidor y probarlo. Yo te lo la sintaxis, las vistas dinámicas, es el mismo porque compartimos el mismo código. ¿Vale? Los eventos extendidos, igual, lo que comentaba. Los missing index, de igual manera. Tenemos alertas que cuando superamos la CPU nos manda una alerta, oye, has pasado tantos DTUs, tanto de memoria, disco, fijaros lo que nos libera de trabajo, nos debe a dedicarnos a lo que nos gusta, a la performance. Y además despreocuparnos de la alta disponibilidad, porque es Microsoft quien garantiza. Eso es, la verdad que es un descargo de trabajo y responsable bastante. Y luego hay herramientas como se pueden usar, como el PSDA, que algunos conoceréis si habéis creado algún caso de soporte con nosotros, y el SQL Nexus, que también lo tenemos disponible. Ejemplos de mejores prácticas de código. Ahora ha estado hablando antes un compañero sobre el sniffing. Ahí también en esta presentación colocamos. Entity Framework, igual. Pues mejoras, ya termino. Y la última es la alta disponibilidad y el disaster recovery. Dejadme que os explique qué es lo que tenemos. SQL de alta disponibilidad y disaster recovery está en nuestro DNA. ¿Eso sí qué significa? Que está como política principal de SQL. La georreplicación. Podemos colocar cualquier servidor en cualquier lugar de los datacenters que tengamos, aparte de las tres copias que tenemos localmente. Georestore. Tenemos la posibilidad de que un backup restaurarlo no solamente en el datacenter donde estoy trabajando, sino en otro datacenter. O sea, un backup hecho hoy en norte de Jura, de Europa, voy y lo restauro en el norte de, yo sé, Asia. Tenemos replicación transaccional. Podemos. Es muy simple por ahora porque, lógicamente, el PaaS tiene sus complicaciones, pero ahora podemos, nuestro entorno on-premise, podemos replicarlo y pasarlo directamente las transacciones a nuestro IaaS, perdón, a nuestro PaaS. Eso es otra de las cosas. Hay una herramienta que se llama DataSync, que es capaz de tener relacionadas, de tener sincronizadas bases de datos, bien sea SQL Azure, SQL on-premise, IaaS, en cualquier sitio. Se puede usar, pero no está soportado por diferentes motivos. Todavía no hemos encontrado ninguna herramienta que nos permita garantizar todo el trabajo de replicación. Tenemos una herramienta que a veces suelen usar algunos clientes que se llama DBMoto. Yo lo he escuchado dos veces y la verdad que dicen que funciona muy bien. No te puedo dar más información, pero sí es. Y luego el total disaster de nuestro data center. Si un data center se cae hoy completamente, podemos montar otro, lógicamente, en cierto periodo de tiempo, 2, 3, 4, 5 días, todavía no está probado, porque lógicamente, sí. Sí. Exacto. La opción es que nosotros hacemos es que el backup lo tienes que programarlo tú y lo tienes que programar en un data center. O sea, tienes que programar, pero lo que nosotros hacemos es lo mismo. Al final es lo mismo. Es el georestore. Nosotros, el backup que estamos haciendo nosotros, tanto porque nosotros el backup que hacemos es full, diferencial y cada cinco o tres minutos se hace un backup transaccional. Tú puedes restaurarlo, pero a través de una tecla. En un backup tú tienes que coger los ficheros, moverlos a otro sitio, tienes una cierta latencia y nosotros lo que hacemos es replicar los backups. O sea, están ubicados en los diferentes data centers. Es lo mismo, al final es lo mismo. Pero es una opción que tenemos a través de una simple opción del portal. ¿Sabes? Es decir, yo ahora mismo haciendo un backup, tanto el backup full como el diferencial como los transaccionales, se almacena en un lugar y ese lugar es accesible. No, no, no lo puedes hacer. Copiar lo local, no, no. Está protegido para que eso no se pueda hacer. No. Hay una opción, que lo puedes exportar. ¿Sabéis? Cuando trabajamos con SQL, no usamos el archivo .bac, no lo hacemos, pero sí que puedes exportarlo. Se crea un archivo que se llama backpack, que contiene toda tu estructura y lo puedes usar en cualquier sitio. Puedes exportarlo cada X minutos o cada hora, puedes exportar tu contenido, tu base de datos a un lugar. Eso te lo puedes exportar y guardarlo. Hay clientes que, por ejemplo, en entorno, tienen dos entornos, productivo y desarrollo, y cada X tiempo ellos exportan la base de datos y la importan en otro entorno productivo. Y eso les permite a ellos mantener su día a día de trabajo. Pero no puedes acceder a los backups. No puedes. Y pues nada más. Eso, preguntas y respuestas, por favor, preguntar. Sí. Correcto. ¿Qué de un premio? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. A nivel, yo creo que es casi todo. Hay una página web donde te dice, por ejemplo, el TSQL, donde no está. Hay algunos TSQLs que no está. Por ejemplo, el full text. Completamente no lo tenemos implementado. Hay comandos de SQL que no se pueden usar. No sé exactamente la lista, pero hay comandos que no se pueden. Las opciones, yo creo que el 90% de las bases de datos pueden funcionar perfectamente en PaaS. La pregunta, yo creo que también la pregunta es, ¿qué me da IaaS a qué me da PaaS? Porque muchos clientes que están trabajando en IaaS, tienes que definirte un disco, tienes que definirte tu storage, atacharlo, definir las máquinas, asegúrate que funciona. O sea, tiene un montón de trabajo extra que PaaS no tiene. Yo creo que esa es la diferencia. Y sobre todo, la otra diferencia entre IaaS y PaaS es lo que tú tienes en IaaS con lo que tienes en PaaS. En PaaS compras un modelo de base de datos. En IaaS compras, podríamos ser hardware. Entonces, las diferencias son a nivel de TSQL y alguna opción más que podamos tener. El resto es más concepto de rendimiento y lo que quieras hacer como tareas de mantenimiento. Pero es una gran pregunta, ¿eh? Es decir, muchos clientes están pasando de IaaS a PaaS o de PaaS a IaaS porque, o sea, casos de soporte tenemos todos los días de estos temas. Y hay que decidirlo. Pero esa es la labor de un DBA. Es decir, encontrar cuál es la balanza rendimiento-coste es lo que más te usa. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. 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 Hay algunas, por ejemplo, si te fijas, las opciones de, dependiendo también de las DTUs, al final es una CPU, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, no puedo poner tablas en memoria porque lo hundiría, ¿vale? Por ejemplo, estaba aquí. Estaba en performance, un momentito, y terminamos. Aquí. Creo que el particionado solamente se puede hacer a través del S3, del estándar 3. ¿Vale? Pero no, aquí no tienes diferencias de versión. Aquí realmente lo que pagas es la base de datos, el DTU que compras. Pero en casi todo está funcionando. Las opciones, no hace falta que compres un enterprise, es decir, es eso. Muy bien. Pues no sé si tienes alguna pregunta más. ¿No? Sí. Sí. No. No, esa es una muy buena pregunta. Pero porque cuando haces una indexación, ya sabes que el log Sí. No, no se puede. Por ahora no hay opción para hacerlo. Por eso muchas veces cuando clientes bajan de un modelo a otro, tenemos que hacer un shrink del file para poder ubicarlo. Pero sí, no, ahora mismo no se puede hacer. Pero es una muy buena pregunta y muchos clientes lo han preguntado. Muy bien. ¿Alguna más? ¿No? Pues nada, oye, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias.